Buenas tardes a todos. Vamos a empezar sin más demora porque hoy es nuestra primera reunión dentro del marco de la cuaresma. Y me imagino que para algunos de ustedes va a ser la última cuaresma de su vida, ¿verdad? Me refiero a que cada día con mayor fe podamos vivir lo que Dios quiera y que Dios nos conceda siempre estar atentos a su bendita voluntad. También que Dios nos conceda en un momento dado, si estamos cerca de la muerte, cualquiera de nosotros, nos conceda vivir con el corazón inclinado hacia Él. También quiero de alguna manera especial hacer hincapié en que esta cuaresma, para la propia Iglesia Católica, para la jerarquía en general, para la institución como tal, va a ser una cuaresma muy especial, ¿verdad? Yo creo que se ha venido preparando una serie de situaciones y que precisamente todos estos sufrimientos que se han derivado de la necesidad de depurar una iglesia que viva más conforme a la voluntad de Dios y menos conforme a la propia voluntad de cada individuo, de a veces de principios egoístas, ¿verdad? Yo quisiera que de una manera muy especial pidiéramos por el Papa todos los días de cuaresma, de una manera muy especial, y ofreciéramos alguno, aunque sea pequeño, sacrificio por él, ya que nosotros podemos verlo protagonizar una transformación en la iglesia, pero no tenemos idea de lo que eso conlleva en términos de peligro, de fuerzas antagónicas, de enredos de todo tipo. Y él ha sabido en la oración y en el silencio ganar y seguir avanzando en las batallas. Y lejos de ver una iglesia dividida, yo creo que veo una iglesia definida. Es una opinión muy particular con la que quisiera yo empezar esta reflexión antes de la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que si algo os va a quedar claro en esta cuaresma para muchos de nosotros es la necesidad de definirnos. No podemos seguir siendo duales, no podemos seguir siendo hipócritas. El inicio de las primeras predicaciones de Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, el día de ayer, el viernes, mostraba como tema fundamental y central que uno de los más grandes pecados que el miembro de la iglesia, que nosotros vivimos y que es un acto de mentira y es un acto que está más del lado del demonio que de Dios, es esa doble cara que tenemos para tantas cosas. Esa hipocresía en la que vivimos, no queriéndonos convertir, no queriendo vivir adecuadamente la palabra de Dios. Y yo creo que todos entramos en este pecado gravísimo, que rara vez quizá hemos confesado, ¿verdad? Alguien decía por ahí que de muchas cosas equivocadas y malas, hay personas que pueden sentirse muy orgullosos. Por ejemplo, el baquetón puede sentirse muy orgulloso, el fraudulento se puede sentir muy orgulloso de que con su habilidad se ha enriquecido, aún ilícitamente, pero que nadie jamás se ha enorgullecido y ha presumido ser un hipócrita. O sea, la hipocresía es una estructura tan compleja y endurece de tal manera el corazón que lo puede llevar a condenarse de una manera muy fácil. Por eso el Señor Jesús es el pecado que más denuncia en la Escritura. Muy por encima de la prostitución, muy por encima de la traición que implicaba ser un publicano, muy por encima de los grandes pecados, la hipocresía que ostentaban el grupo de esa jerarquía que gobernaba mucho de la iglesia en ese entonces, ¿verdad? El grupo de los fariseos, ese sector del judaísmo, se ha estado haciendo una reflexión en torno a esto como un arranque de la cuaresma, y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho hincapié, porque la iglesia que estamos viendo sufrir es la parte de la iglesia que ha vivido en la hipocresía. Y con un poquito de amor a nuestra iglesia como madre, sobre todo, que ha sabido llevarnos de la mano y nos ha formado y nos ha amado y nos ha cuidado y nos ha bendecido con la palabra de Dios y con sus normas, pudiéramos ver que la Santísima Virgen María, en todos los acontecimientos que hemos estado revisando de los últimos 150 años, muy particularmente 5 apariciones en Francia, por ejemplo, en el siglo XIX, que cuentan con aprobación eclesiástica, algunas, unas de aprobación diocesana, otras de otra forma, hacía mención de lo que va a terminar siendo, o lo que terminó siendo muy fuertemente, lo que la Virgen María denunció o denunciaba en Garabandal y en otras apariciones. O sea, que no se podía seguir viviendo ese enredo, esa desgracia que la jerarquía estaba viviendo y que se anunció, ¿verdad?, de tantas formas. O sea, la tristeza de que cardenales, obispos y sacerdotes estaban siendo y viviendo de una manera completamente inadecuada y arrastrando en su pecado a muchos fieles, como fue el mensaje de la Santísima Virgen. Son cosas que se estaban viendo muy gravemente, mejor dicho, que estaban sucediendo muy gravemente en los años 60, 50, y que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Que como iglesia no sabíamos, pero que ahora, que ya la cosa ha tomado este giro, y que la mayoría de los juicios que han tenido que ver con la pederastía tienen que ver con sacerdotes muertos en su mayoría, todos 70, todos en 80 años, ¿verdad? Situaciones que pasaban en ese entonces, pues. Y que no quisimos hacer caso, esa hipocresía nuestra tan arraigada, que no queremos hacer caso de cuando el cielo nos avisa, cuando el cielo nos sacude, cuando el cielo nos llama. Yo quiero pedirle a Dios, antes de iniciar esta reflexión más profundamente, basado en su palabra, que no permita que nosotros nos sumamos al grupo de los hipócritas. Que si bien somos hipócritas en muchos ámbitos, le pidamos a Dios como una prioridad que en esta cuaresma sea el principal defecto que querramos erradicar, el principal pecado contra el que vamos a enfocarnos, porque quien es hipócrita no está definido por Dios. Entonces, insisto, ese es el futuro de la iglesia, está en su definición, no en la división, ¿verdad? Y aunque seamos pocos, como el resto fiel, ¿verdad?, que siempre acompañó en la antigüedad al pueblo elegido de Dios, esos poquitos, que aunque fueran muy poquitos, esos que estaban reservados para Dios, se mantuvieron firmes contra viento y marea, se mantuvieron derechos. Y ojalá nosotros, aunque también seamos pocos y no representemos nada, ni dentro de una diócesis, ni dentro de una iglesia universal, acuérdense que el Señor tiene particular debilidad de voltear a ver lo pequeño. Y si somos pequeños en eso, somos capaces de ser pequeños, pero hacemos las cosas con verdadero agrado para Dios, vamos a encontrar la manera de ser de su agrado y de ser una ofrenda viva para el Señor. Pues esa es mi invitación el día de hoy, en la primera semana de Cuaresma. Y vamos a pedirle al Señor, pues, que nos conceda a través de su palabra el Evangelio según San Lucas, que está en el capítulo 4, y se leyó el día de ayer el versículo del 1 al 13. Nos conceda la gracia y la bendición de mantenernos fieles a Él. Marisela, ¿te gustaría leerlo a ti?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se contemplaron, sintió hambre.
Se completaron, perdón.
Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ni Jesús se la libró, ¿verdad?, de ser tentado. con mucha menos razón nos las vamos a librar nosotros. Levante la mano el que tuvo tentaciones esta semana. ¿Sí? Mira, muy bien. Levante la mano el que concluyó en pecado. ¿Sí? Descarados además. Muy bien. Los que fueron a... ¿Alguien de ustedes estuvo en la celebración del miércoles de ceniza? ¿Sí? ¿Escucharon la palabra? ¿Se pusieron ceniza? ¿Fueron a misa el domingo? Los que levanten la mano, que fueron a misa el domingo. Las mismas caras fúnebres los que no fueron. ¿Verdad? Miren, acuérdense que es un tiempo propicio. ¿Qué quiere decir propicio? Para la conversión, la cuaresma. ¿Por qué es propicio? ¿Eh? Adecuado. ¿Qué más? Apropiado. Preciso. Y eso de propicio es porque, aparte de ser adecuado, preciso y... ¿qué más?
Conciso.
No, ¿cuál fue tu palabra?
Apropiado.
Apropiado. Tiene una precisión para caer bien. O sea, algo propicio es algo que te es adecuado, que te sirve, que te ayuda. Mira, podrás saber mal el jarabe, pero si te lo tomas, te va a quitar la tos, ¿verdad? Y podrías saber muy mal a la medicina, pero esa medicina tenía un remedio. Entonces, es un tiempo propicio para la conversión, propicio para conocernos y muy especialmente para dejar la vida de pecado atrás. Antes, perdón.
La propiciatorio.
O el propiciatorio, el lugar para llegar a poner la ofrenda, ¿verdad? Fíjense cómo en este tiempo donde vamos a vivir muchas tentaciones, y espero que ahí se queden todas, ojalá no pasemos de la antesala del pecado a la estancia fúnebre del pecado mismo. Decíamos, creo, la sesión pasada, que el pecado nunca iba solo, nunca llegaba solo a nuestras vidas. El pecado es tan brusco, tan rudo, tan crudo, tan temible, tan terrible, tan dramático en la vida del ser humano, que necesita llevar un empaque, un disfraz, un camuflaje, una carnada primero, para que pueda lograr su objetivo. Y esa carnada del pecado es la tentación, es la parte que seduce, engaña, tergiversa la verdad, y son principios que tenemos que llegar a manejar muy rápido. Porque esta vida, si bien es muy rápido y si bien estamos viviendo deprisa y si bien hay muchas cosas que se nos acercan a nuestras propias vidas y que pudieran representar un verdadero peligro, yo quisiera que recordáramos ciertos principios básicos que serían muy importantes descubrir, sobre todo como las herramientas que el propio cristiano tiene que tener en la cuaresma. Y una de las principales es que el ser humano tiene que aprender, si quiere hacer las cosas bien, tiene que aprender a discernir. Ahora, yo estoy seguro que si ustedes tienen niños chiquitos y les preguntan, ¿verdad? Oye, ¿quién de tus hijos está por ahí en alguna clase de discernimiento? No lo existe ni en las primarias, ni en las prepas, ni en los profesionales, ni en los doctorados. No existe en esta clase. Parece que esta clase de destrezas está solamente supeditada y reservada para los ámbitos espirituales. ¿Y quién de nosotros adquiere esa destreza? ¿Y quién de nosotros sabe de hacer esto y de hacerlo con tanta facilidad y con tanta capacidad? Y el discernimiento va a consistir fundamentalmente en poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso, fíjense qué sencillo. O sea, lo malo nos lleva al mal, lo bueno nos lleva, el bien nos lleva al bueno. Y si vivimos conforme al Espíritu bueno, conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios, vamos a terminar bien. Si vivimos conforme al Espíritu de este mundo, al Espíritu del maligno, vamos a terminar mal. Si tuviéramos que evaluar el desempeño de ciertos países o de la tendencia que las leyes llevan o en general lo que está pasando en la humanidad, ¿podríamos determinar qué espíritu está influyendo a los legisladores? Les pregunto, ¿podríamos determinar?
Sí.
¿Será el Espíritu de Dios el que está inspirando a que ahora hasta el colorcito de la vida, que siempre ha sido el verde, ahora lo utilicen los abortistas en México? ¿Verdad? O sea, qué cosas tan extrañas. ¿Cómo se van cambiando los sentidos? El otro día, con mucha lamentación, decía alguien, oye, aquel signo que tenía la Universidad de Arizona, ¿verdad? U of A, que era un arco iris, un signo de la promesa de Dios, pues ahora se lo secuestraron el movimiento del LGBT, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va cambiando las cosas? ¿Cómo van tergiversando? Lo que debiera ser verdadero, ahora te lo empiezan a falsear. Y lo que es falso, ahora lo empiezan a dar tintes de verdadero. Y ahora una generación que va comenzando, pues ¿cómo aprende a discernir todo esto? Les recuerdo que el mismo catecismo de la iglesia, a partir del numeral 673 hasta el 678, hace toda una definición de cómo va a ser la última batalla, la que anteceda a la segunda venida de Cristo. Y lo vimos y lo estudiamos en Adviento. Y tiene que ver con el usurpador, el que se va a sentar en el lugar del verdadero, del único Dios verdadero, y trate de cambiar las cosas. Hay una profecía muy antigua del siglo XII, XIII, si no estoy equivocado, de un monje, San Malaquías, que ha tenido mucha repercusión y ha creado mucho misterio, porque de alguna manera con símbolos que han estado bien definidos, este santo, es una revelación privada, no le quiero dar mayor énfasis, pero todo el mundo la toma en cuenta, aunque nadie la quiera voltear a ver mucho, define el número de papas que va a haber hasta el fin del mundo. Fin del mundo no es el fin del planeta, fin del mundo es el fin de la sociedad, de la humanidad como la conocemos, ¿verdad? Y técnicamente este papa sería el penúltimo o el último, depende de la interpretación, pero no hay mucho para adelante, pues estamos viviendo una época muy, muy especial. Si a nosotros nos hubieran dicho que íbamos a pasar por esta clase de problemas hace 5 o 10 años, los que estamos pasando ahora dentro de la iglesia, la jerarquía, las divisiones, todo eso, gracias, hermano, pues nos impresionaríamos, ¿verdad? Jamás hubiéramos creído que podríamos llegar. Y la cosa se puede poner peor, mucho peor. El otro día Dios les decía que ya existe una Biblia para homosexuales, una Biblia exactamente conforme a la traducción tradicional de una de las 8 o 9 traducciones que tenemos como iglesia católica, pero todas las explicaciones en el margen de la palabra de Dios llevan totalmente otro sentido, totalmente un sentido homosexual en muchos sentidos, en la forma en la como Jesús se relacionaba con sus discípulos y todo eso. Vivimos tiempos difíciles, tiempos diferentes. Ahora, en esos tiempos, son tiempos de tentaciones, donde cómo descubrir y saber si estamos siguiendo al verdadero Dios por quien se vive, si la enseñanza de la iglesia es correcta o no es correcta. ¿Cuántos se habrán preguntado, cuántos que cayeron en la trampa de pertenecer a una diócesis donde hubo quizá algún obispo corrupto o algún cardenal de los ya mencionados o alguno de los sacerdotes tan ya pasados en la revista difícil, ¿verdad? De esto que hemos vivido en los últimos años de iglesia y de acusación. ¿Cuántos habrán pasado por verdaderos enredos y verdaderos problemas de saber si lo que estaban haciendo o no haciendo era o no era de Dios? Nosotros hemos vivido una situación privilegiada, quizá la mayoría de nosotros, por haber nacido y vivido en una iglesia que ha tenido claro y que no hemos estado en medio de este jaloneo de enredos y de mentiras y de confusiones. ¿Pero qué ofrece esta lectura? Y siempre la primera semana de Cuaresma siempre va a ofrecer la regla número 1 para que el cristiano viva la Cuaresma, como tiempo fuerte, como tiempo para hacerse fuerte, como tiempo para ponerse fuerte, como tiempo para que con esa fortaleza pueda vivir bien lo que sea, lo que venga. Y es que tiene que aprender de sus propias tentaciones. El ser humano que niega sus propias tentaciones, niega su propia identidad, porque solamente podemos ser fragilizados, atacados o inclusive vencidos en los lugares donde no conocemos, donde somos ignorantes que podemos estar mal. Entonces, el ser humano tiene que estar expuesto a su tentación y tiene que discernirla, y tiene que sufrirla, y tiene que vencerla. Y para eso es el tiempo de la Cuaresma. Estos famosos 40 días de Jesús en el desierto es un periodo largo y de preparación para hacer bien su desempeño. Si Jesús hubiera querido omitir siglo XXI, como dice el Papa Francisco, con esa adicción de la comodidad, no hubiera ido al desierto. Hubiera dicho, pues mira, yo ya fui muy bien educado, o sea, mi mamá la Virgen María, mi papá San José, ¿verdad? Educado con mucha fraternidad, con mucho cariño, me sé la palabra de Dios de memoria, voy a tener poder para hacer milagros, para vivir bien. ¿Qué necesidad de que el Hijo de Dios pase por el desierto? O sea, nadie va al desierto a quedarse. El desierto siempre es un lugar de tránsito. Siempre es un lugar que no es destino. Es un lugar momentáneo, pero que todos lo hemos tenido que pasar, ¿verdad? La mujer, para poder gozar a su criatura en sus brazos después de toda una gestación, pues tiene que pasar por el desiertazo, ¿verdad? Del parto. No hay otra, ¿verdad? Aquella persona que está cumpliendo tantos años de casada y tantos años después logrando, es porque ha pasado por un montón de desiertos de carácter conyugal. Que eso no te quede, ¿verdad?, ninguna duda. Aquella persona que tiene un emporio de negocio y esa clase de productividades, ha tenido que sufrir muchísimo tiempo para lograr esa estructura y entregarse y lograrla hacer eficaz, eficiente, etcétera. Entonces, Jesús no pudo omitir. Y no pudo omitir porque la regla número uno para vivir bien la cuaresma es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y así empieza el texto. De manera diferente, en Mateo y en Marcos, porque en alguno de ellos dice que Jesús fue arrastrado por el Espíritu Santo al desierto, o sea, casi casi que a fuerzas. Otro dice que fue empujado al desierto. En Lucas, que es un lenguaje de mayor nivel, ¿verdad?, por ser médico quizá, ¿verdad?, él dice que Jesús fue conducido por el mismo Espíritu y se internó en el desierto, donde permaneció este periodo de 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. ¿Cuándo aparece entonces el demonio en nuestras vidas? Es algo que ya te lo tienes que saber de memoria, O sea, el demonio no aparece en el mejor momento de tu conversión, en el momento precisamente, aunque a algunos santos les pasaba, después de la comunión, en el momento que estás entregando tu corazón y sabes que en Jesús es el único lugar donde puede haber consuelo. El demonio aparece en las desolaciones, en las tristezas, en los enredos, en donde no hay satisfactores, donde hay frustraciones, donde hay insatisfacciones, en los desiertos de nuestra vida. A tal edad, mira, ya se me está yendo el tren, bajo tal circunstancia, ahora quién me va a ayudar, y mira lo que estoy pasando. En esos momentos, Jesús se forza en el Espíritu Santo a que en esos momentos, en lugar de acomodarse la vida, en lugar de cambiar la naturaleza de las cosas con el poder que tenía, es capaz de sufrir la carestía del pan, es capaz de sufrir lo necesario, lo indispensable para vivir, con tal de no caer en la trampa, en una trampa que pudiera estar sugiriendo, tú tienes el poder de hacer todo, que se cambie la piedra y punto, que se cambie la piedra en pan, y ya, qué necesidad de batallar y de trabajar por el pan. ¿Qué tal si te encuentras un puesto político mejor y ya dejas de estar sudando la gota gorda, ¿verdad? Y en 2-3 años de habilidad, de interacción política, solucionas tu problema de por vida, ¿verdad? Y ahí vemos a veces a individuos que con 3 años de esa capacidad dejaron garantizadas no sé cuántas generaciones, ¿verdad? Qué tristeza, pero así es, pues, así pasa, ¿verdad? Quedaste con una cara muy extraña, pero...
Lo que pasa es que en el desierto estás solo, nadie te ve.
Además, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas.
Así. Nadie se va a dar cuenta.
Pero cuando estás un rato contigo mismo, y un rato con tus convicciones, y un rato con tus oraciones, y vas definiendo, porque vamos a vivir una iglesia de definiciones, ¿verdad? Más que de divisiones. Y vamos definiendo lo que queremos ser, no necesitamos que nadie nos marque la pauta para dónde queremos llegar. O sea, ¿cuántos nos tendrás que decir de aquí a que te mueras? ¿Cuántas trampas habrás que esquivar? ¿Cuántos abismos tendrás que saber rondear con tal de, aunque sea el camino más arduo y más difícil, no caer en las trampas del demonio? Es un periodo especial. Lo que pasa es que como nosotros todo lo hacemos rutina y todos los años coincidimos en que cada año nos toca este periodo, inclusive la sociedad moderna, bueno, le da todo su sesgo para tergiversarlo y lo convierte en vacaciones. Los momentos de reflexión y de oración se convierten en momentos de vacaciones, de pachanga, de alcohol, ¿verdad? Y a veces de cosas aún más severas. Jesús, estando en el desierto, empieza a escuchar un trasfondo, un trasfondo que será el mismo. Porque si Jesús es nuestro modelo en muchas cosas, en las tentaciones y en su manejo también es nuestro modelo. Jesús empieza a escuchar un trasfondo. Déjame planteártelo de esta manera. Si tú no tuvieras la certeza de que Dios existe, si tú no tuvieras la certeza de que Dios te ama y que murió por ti, si tú no tuvieras la certeza de que eres hijo de Dios, ¿qué harías? ¿Qué harías si no hay vida eterna? ¿Qué harías si este mundo es del más fuerte y del que cada quien sálvese quien pueda y hágale cada quien como quiera? ¿No te facilitarías la vida de muchas maneras? ¿No te quitarías muchos problemas de muchas formas, inclusive, verdad, poco adecuadas? ¿No entraríamos en muchos de los círculos viciosos y enredosos con el que este mundo decide cómo hacer su vida? Si tú no fueras hijo de Dios, si tú no tuvieras aprendido lo que has aprendido, ¿vivirías exactamente cuidándote de esa forma? Ofreciendo tus sacrificios, tus carestías, tus soledades, para vivir dentro del reino de los cielos. No, más bien me atrevo a decir, le darías un poquito de vuelo a la hilacha, ¿verdad? Con todo lo que eso implica y significa a través de los tiempos. ¿No usarías la técnica que fuera para deshacerte de tus enemigos? ¿No lo haríamos así? Sí. Miren qué silencio tan raro. Eso no es muy común, ¿eh? O sea, dime si no es cierto. O sea, si la tentación fundamental es, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Y si la tentación fuera, ya sabes que no eres hijo de Dios, hombre. Porque hay unos hijos de... ¿verdad? Y son hijos de Dios, ¿verdad? Apenas me logré detener a tiempo, ¿verdad? Pero existen muchos así. Hijos de la guayaba, hijos de quién sabe quién, ¿verdad? ¿De qué?
De la tostada.
Mande. Entonces, es un tiempo para vivir las tentaciones. Fíjate qué ironía. O sea, oye, ¿y cómo te está yendo en la cuaresma? ¿Qué es lo que tienes pensado hacer? Pues darle rienda suelta a mis tentaciones. Ah, caray, ¿pero cómo? Sí, voy a prestar mucha atención a qué es todo aquello que puede disfrazarse de bien y es malo. Todo lo que puede disfrazarse de bien y no lleva más que el propósito de hacer mal es una tentación. Porque el bien no necesita disfrazarse. El bien llega como tal y tiene características muy particulares, es prudente, es discreto, no se pavonea, no persigue intereses personales, no lleva...
No cambia.
No cambia, además, ¿verdad? Se sostiene. Pero el mal, pues nadie sería tan tonto de ir y meterse un puño de veneno a la boca, entonces, pero si te lo disfrazo y lo pongo en una envoltura bonita y le pongo chilito arriba... Y te lo acompaño con una salsita y vemos a niños comiendo basura, ¿verdad? La famosa comida chatarra, ¿verdad? Con la capacidad de crear daños terribles, porque es una tentación. ¿Cuál es la tentación? Es bueno a la vista, apetecible, bueno para el conocimiento, tal como le pasó a Eva en Génesis capítulo 3, hasta que no se lo come y dice, mamá, me duele el estómago, pues ¿cómo no te va a doler? ¿Verdad? Si te comiste un pedazo de cartón enjabonado ahí, entintado solamente con chile. Así son las tentaciones de bruscas en nuestra vida. Y tanta gente claudica, tanta gente cae en la trampa, tanta gente se enreda por no saber discernir. Mejor dicho, tanta gente nos enredamos. No hay un solo pecado que hayamos cometido en la vida que no haya presentado ese primero una tentación. Y no la vimos, no la olfateamos, no la escuchamos. Yo con mucha sinceridad le platicaba a uno de mis hijos hace 2-3 días qué impresionante, ahora que leíamos la lectura del lunes pasado, ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Evangelio? Y que todos nosotros sentimos como que sí vemos y sentimos como que sí tenemos la dirección y el objetivo claro a dónde vamos y cómo no queremos caer en un montón de enredos. Y eso por hablar de un sentido, ¿verdad? Pero pudiéramos hablar de otro mucho más complejo, creer que escuchamos y no escuchamos, creer que entendemos y no entendemos nada, porque tenemos distorsionado el audio. Y bueno, hemos hablado tantas veces de ese prodigio, de ese regalo que Dios nos ha dado para custodiarnos en nuestro camino espiritual, que se llama el ángel custodio, y cómo los grandes santos, especialmente los que pueden ver ahora la película, el documental del Padre Pío, donde se hace una reseña constante y clara de la comunicación que los santos tienen con su ángel custodio. Y bueno, no es que uno sea santo, pero el ángel custodio yo creo que ya se la creyó ahora sí, de que estamos en proceso de conversión. Le hemos mandado muchas señales que él ha interpretado positivas, ¿verdad? Fíjense qué bonita manera de tratar al ángel de la guarda, ¿no? Le estamos diciendo que sí queremos, seguimos asiduos a la oración, nos estamos reuniendo en familia a rezar, estás dejando tu vida de pecado atrás. O sea, eso nunca lo había visto el ángel custodio, y estás renunciando a una riqueza falsa por mantenerte fiel a Dios. Y bueno, todas esas señales las interpreta el ángel y te va a dirigir con mayor claridad y te empieza a hablar. Y fue tan abrupto lo que me pasó el otro día que no voy a platicar detalles, pero prácticamente así, clarísimamente, por ahí no, a ese lugar no, a esa velocidad no, etcétera. Pero usamos una palabra aquí en nuestro lenguaje muy sonorense, ¿verdad? Decimos, pero yo ya iba en pie.
Raro.
Enfierrado. ¿Qué quisiera enfierrado?
A todo
lo que... Pues ya vas acelerado, ya vas en la inercia. El político que va enfierrado y no tiene más que una idea. Aquel que está enredado en aquella cosa ya no se suelta. A veces vamos enfierrados en la vida, por decirlo, este extraño adjetivo, que pareciera que estar enfierrado no permite escuchar lo que Dios quiere para nosotros y no nos permite discernir. Y algo que era... yo consideré inverosímil que sucediera, pese a la advertencia del ángel custodio, sucedió en ese momento. Y me dio mucho coraje. Voy a imaginarme una escena tipo Steve Spielberg, ¿verdad? Imagínense que alguien está siguiéndote la vida y de repente en un dron van siguiéndote y te van viendo la cara. Imagínate el momento en que el ángel custodio, una película, te habló y tú te diste... Y si alguien me hubiera visto darme golpes en el oído derecho, alguien se volvió loco ya, ¿verdad? Ya parecía, pero ahora ya lo podemos comprobar. Me empecé a pegar, hermano, en el oído. A ver cuándo te abres. ¿Cómo se dice? Ábrete. Ábrete y entiende. O sea, te lo están diciendo. Entonces, ¿de dónde viene esa terrible discapacidad? Para no ver, para no escuchar, para no hacer lo que tenemos que hacer. Y volvemos a meter la pata, y volvemos a caer en el engaño, y volvemos a quedarnos dormidos, y se nos vuelve a hacer tarde, y se nos vuelve a pasar la cuaresma, y se nos volvió a pasar el miércoles de ceniza, y se me volvió a pasar el ayuno, y se me volvió a pasar la misa dominical, y se me volvió a pasar la confesión, y otro año, y es una de pasadizos por los que evadimos la intención recta, verdadera y única de querernos convertir. Por eso digo que este es un periodo especial, porque es un periodo de aprendizaje. Ahora, si fuese la última cuaresma de nuestra vida, convencido estoy que la viviéramos diferente. Lo que pasa es que nadie piensa eso. Todos estamos pensando de que ahí la llevo, ¿verdad? Como San Agustín, quizá un poco más sofisticado. Ya no me atrevo a decirlo tan... como lo decía años pasados, ¿verdad? Cuando Agustín decía, Señor, ya sabes que quiero estar contigo, hazme santo, pero no ahorita, ¿verdad? Ahora no, ahora ya creo yo que la acción del Espíritu Santo nos va moviendo en nuestro corazón y nos va diciendo, Señor, sí hazme santo, pero así como que despacito, que no se forcejee mucho el equipo, ¿verdad? No voy a hacer que truene en el camino y me raje. Hasta que un día gritemos, Señor, apúrate, porque si no... mueres en santidad, ¿qué te va a pasar? No vas a ver a Dios. Así es. No vas a ver a Dios. ¿Para dónde vas a ir? Pues quién sabe. Muchos de nosotros nos hemos hecho la idea, yo creo que con muy poca conciencia, de que vamos a pasar años en el purgatorio. Pero si un día en el purgatorio, dicen los místicos, que es mil veces más que cualquier sufrimiento que hayamos tenido en la vida terrenal, y por un periodo de tiempo mucho más largo, porque la purificación espiritual es mucho más compleja cuando se trata exclusivamente del alma, y ahorita tiene la dispensa porque se trata del cuerpo, y como quiera que sea, Dios es mucho más fácil de modelar nuestro corazón adentro de este cuerpo que va de tránsito. Pero si ahorita no estás dispuesto, pues te van a tocar el purgatorio. Y bueno, ya sabes aquel código de Santa Brígida, ¿verdad? Tan complicado. ¿Sí? 800 años por un asesinato, 500 años por una infidelidad, 300 años por un robo, ¿verdad?
Gustavo, yo me pregunto mucho de las personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios.
Tú mismo lo acabas de decir, fíjate qué importante. No se le puede exigir a nadie que no haya tenido la oportunidad. Por eso hay un texto en la Escritura muy bello que Jesús dice: al que no sabiendo esto obró mal, recibirá pocos azotes. Hablando de aquel siervo, ¿verdad? Pero el que sabiendo eso lo hizo, recibirá muchos azotes. Y nosotros estamos en ese sector. Estamos en el sector de que sí hemos descubierto, sí hemos sabido, sí se nos ha hablado con claridad que la conversión es una necesidad real para estar bien. Pero estamos muy enredados por el mundo que nos sigue diciendo: el tiempo, relájate, no seas clavado,
disfruta la vida,
disfruta la vida. Y cuántas otras cosas más, ¿verdad?
Sí.
Se me vino la canción esa nueva de reggaetón que hay, ¿verdad? Que tiene que ver así.
¿Cuál?
Traigo el tonito y se me salió, ¿verdad? En el momento que dijiste disfruta la vida, le empecé a cantar así por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la principal tentación que estaba atrás de todos los diálogos con Jesús? ¿Cuál era? Si eres hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, pues si eres hijo de Dios, ¿para qué te preocupas? ¿Cuántas veces nos han dicho, a ver, ¿qué no Jesús es tan misericordioso que te va a perdonar en el último momento? ¿Para qué te restringes tanto? Dale a tu cuerpo alegría, ándale, Macarena, compórtate, ¿verdad? Y a veces lo hemos creído así, y hemos dicho, bueno, Señor, Dios mío, mira, tápate los ojos, no te fijes mucho en mí ahorita, porque voy a pecar, estoy pecando.
No pasa nada.
¡Híjole! Ojalá que Dios nos dé tiempo para enmendar los pecados cometidos y restaurar el daño hasta donde fue posible, ¿verdad, hermano Fito? Hasta donde sea posible. Les comparto rápidamente, porque el tiempo vuela en esta primera semana, y cuando menos nos estamos dando cuenta, vamos a estar llegando al final de la cuaresma, ¿verdad? Y es como una membresía en la cena del seminario que todos los años se hace. Se llevan a cabo varios regalos, y uno de los regalos que a mí me llama mucho la atención que rifan, único en su especie, restaurantes, viajes, cuadros, se regala la membresía para asistir a un club, para hacer ejercicio, a un gimnasio. Y yo no sé si el que se la saca entiende lo que eso implica, ¿verdad? O sea, te sacaste una membresía para ir a ejercitarte. Y yo creo que la cuaresma es como un regalo que nos sacamos así como en una rifa por ser cristianos, donde nos da la membresía, la iglesia, de poder hacer las cosas por primera vez bien. O sea, si hay algo que no se vale en cuaresma, era pecar. ¿Y qué hacían las comunidades antiguas? Fíjense qué burlesco, ¿no? ¿Ustedes saben lo que era el carnaval? ¿Para qué era el carnaval? Era porque como vamos a estar en cuaresma y vamos a estar restringidos, vamos a darnos un momento de juerga previo, ¿verdad? Porque cuando venga la cuaresma no vamos a poder hacer nada. Entonces de repente te encuentras personas que dicen, es que yo durante la cuaresma no voy a hacer esto, esto y esto y esto. Son puras cosas buenas las que no quiere hacer, las que quiere
dejar de hacer.
Son puras cosas malas las que quiere dejar de hacer para vivir bien la cuaresma. Y tú dices, ¿y nomás en la cuaresma las vas a dejar? Como aquella persona que ya tiene 3 meses de dieta y por fin se pudo quitar el vicio de tomar refrescos, y después de la dieta dice, me estoy saboreando, ¿verdad? La de 3 litros ahí que me voy a echar. Pues tanto sacrificio para acá, ¿verdad?
El domingo antes de empezar la dieta, ¿qué?
¿Cómo es de más? Ok, vamos a hacer un resumen de cosas que me gustaría que las hiciéramos así como ideas flash y ustedes mismos las recordaran. Primero, es un periodo especial y es un periodo para descubrir qué cosas nos tientan para desviar el camino. ¿Alguien? Si yo le dejara a alguien la tarea de describir sus tentaciones, la próxima clase, ¿ustedes las podrían leer en público? ¿Ustedes podrían hacer una lista de sus tentaciones y en la noche en casa reunir a la familia y decir, oigan, qué bueno que estamos en un periodo de cuaresma, quiero que me ayuden. Fíjense, debería ser, ¿verdad? Así como los que... Quiero que me ayuden porque he estado pasando por una serie de tentaciones y no quiero pecar. Es que, qué sensato suena, ¿no? Pues dinos cuáles son tus tentaciones, Enrique, para que te podamos ayudar. Estamos en comunión. No me hagas eso, hermano, y menos en público. Desgraciado. Qué creativo me salió el canijo. ¿Por qué no podemos hablar de nuestras tentaciones? ¿Por qué no, Belén? ¿Por qué no podemos hablar de nuestras tentaciones si es algo que necesitamos ayuda?
Porque es en las que caemos. Porque es enseñar tú.
Porque enseñarías tu debilidad. Tristemente son en las que a veces o normalmente caemos. Bueno, pues una tarea bien sencilla, sobre todo para los que no están en que si entran o salen, ¿verdad? Pero una experiencia muy sencilla. ¿Qué porcentaje de tus tentaciones son como las de Jesús? Jesús vence a las tentaciones. ¿Y qué porcentaje son de tus tentaciones una caída al pecado? Porque la cuaresma, y ese es el segundo principio, idea fundamental de este tiempo, es el tiempo para aprender a vencer las tentaciones. Entonces, por eso se propone un esquema de austeridad. ¿Cuál es el esquema de austeridad que se propone? Por siglos. ¿Cuál es? La penitencia. Ahora, yo nunca había oído una definición de penitencia tan sencilla y tan fácil de aprendérmela, gracias al ángel custodio que me abrió el oído, que la que reseñó el padre Ángel Enrique en la misa de sanación de la semana pasada. Así de sencillo. Dijo, la penitencia, lo único que es el establecimiento de límites. Pon límites. Yo quiero correr a 140 kilómetros por hora y hay un letrero que dice que debo ir a 90. Y voy desesperado porque voy a 90 y quiero irme a 140. Pero es un límite y me ayuda a moderarme, me ayuda a detenerme, y entre más me ayuda, pues más salvo mi vida, que no. Es mejor ir a 90 que a 140. Bueno, en la comida, el ayuno, ¿qué es lo que es un límite? Siempre tienes, en las palabras del padre Raniero Cantalamesa, siempre tenemos un apetito de devorarlo todo en nuestra vida. O sea, nos sentamos enfrente y es sálvese quien pueda. Parece que te criaste en una familia de 15 hermanos y que tú eras el último en llegar a la mesa, ¿verdad? Y sacas lo que no puedes evitar, ¿verdad? Esa casta de devorarlo todo. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos esos pequeños límites de comer más despacio, comer, no voy a decir la mitad, que a muchos nos caería quizá bien, comer el 5, el 10, el 15% menos? Límites. Límites en el hablar, especialmente cuando hablamos de los demás. Entonces, la penitencia es un método que sí funciona, porque forcejeas con el que quiere ganárselo todo y quedárselo con todo. El cuerpo no sabe de límites, ¿verdad? Haz lo que tú quieras. Esa es la filosofía moderna, ¿que no? Haz lo que quieras. Sácale toda la raja que puedas al cuerpo. Aprovecha ahorita que estás joven. Haz esto y esto. Y dan ganas de ver esas fotos de muchachas muy guapas del pasado, todas tatuadas. Y de repente andaba por ahí una foto de una señora de 80 y tantos años en bikini. No sé si la vieron. Después de los tatuajes y una vida de desorden. O sea, una cosa impresionante. Y parecía un elemento, un fenómeno tan extraño que le rodeaban en la playa. Todos iban caminando enseguida de ahí en la playa porque era una locura ver a esta señora. De lo mal, obviamente, que se veía, ¿verdad? Con todos los excesos de su vida pasada grabados en el cuerpo. Bien, bien impresionante. Si eso alcanzábamos a verlo en esta vida, imagínate lo que alcanzará a verse en la siguiente. Otro principio rápido porque se me está acabando el tiempo. La cuaresma es un tiempo en que tenemos que aprender de Jesús. Aprender de Jesús cómo venció las tentaciones. Y si alguien tuviera que decirme rápidamente un tip, ¿cómo Jesús venció las tentaciones? Rápidamente. La palabra de Dios. Excelente, y el primero de todos los tips. O sea, si yo tengo en mi vida palabra de Dios, es más fácil que si no la tengo. Las personas que leen la palabra de Dios, las personas que van a misa, las personas que tienen su misal, las personas que hacen oración, las personas que saben doblar las rodillas, las personas que tienen el atractivo de ir al Santísimo. Las personas que ponen en su corazón lo principal, hacer la voluntad de Dios, salen por lo general con mucha ventaja por encima de las tentaciones. ¿Cuándo te puede vencer una tentación? Cuando no traes palabra de Dios, cuando no vas a misa, cuando no te confiesas, cuando no comulgas, cuando no tienes una comunidad, cuando no estás en un proceso de reflexión. El Papa, ¿qué quiso eso? Pero muy bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces, así es nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender cómo Jesús venció a las tentaciones. Y podemos armar un principio como empieza el texto y como va a la mitad del camino. Jesús vence a las tentaciones porque se deja conducir por el Espíritu Santo. Primer método para vencer las tentaciones. Déjate vencer. El Espíritu Santo le dijo, vámonos al desierto. Si Jesús hubiera dicho, mejor no, ya hubiera empezado mal el ministerio. Pero le dijo Jesús, vámonos al desierto, y Jesús va al desierto. Sufre todas las tentaciones, este combate, y dice que al final de todas estas carencias de hambres y de todo, el demonio es un oportunista. Dice, el demonio llegó en el momento justamente de la necesidad, del hambre, de un periodo largo. Y fíjense, ¿en qué momento se retira? ¿Con qué método se retira el demonio? Fíjense los planes del demonio. Dice, concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta esperar hasta el momento oportuno. ¿Y cuál es el otro momento oportuno que nosotros conocemos muy claro en la vida de Jesús? La oración de Jesús en el huerto. La cantidad de cosas que no le habrá dicho el demonio para que no obrara la redención. No vale la pena. Nadie te va a creer.
Lo que no debe hacer.
Algunos dicen que la pasión mística de Jesús fue más fuerte
ahí
que la otra, ¿eh? Por lo que implicó. Tan es así que el fenómeno de la hematidrosis, ¿verdad? Ese desangrarse a través de los poros era el sufrimiento del combate interno. Sí, hasta que no la aceptó, puede vivir la otra.
Cuando la aceptó.
Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que doblegarnos. ¡Qué complicado! Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de convivir con personas que han estado cerca del suicidio o inclusive previo al suicidio o después de su suicidio, desafortunadamente concluido, lo que eso implica. Y siempre atrás de un intento de suicidio o de un suicidio, siempre hay este ceder a la tentación. No somos capaces de tener la fortaleza para la embestida que implica la tentación. Pero con la palabra de Dios, con la vida sacramental, con la vida comunitaria, que ustedes no tienen idea del blindaje que eso representa. Nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. Si tú vas solo a media calle caminando por X barrio a tal hora, pues eres sujeto de muchos atracos. Pero si tú te mueves con 10, 15, 20, 30, 40 gentes, ¿quién te puede hacer daño? Las manadas han protegido a las crías por toda la vida en el reino animal. ¿Por qué no hemos aprendido a hacer eso nosotros como cristianos? Esa es la iglesia. Si ustedes saben lo que dice la palabra iglesia, viene del griego eclesia, que significa asamblea, comunidad. O sea, hey, ¿a dónde vas? A la iglesia. O sea, voy a la comunidad, voy a donde estoy amparado, protegido, custodiado, donde me reúno en torno a la palabra de Dios. Muy bien. Otro tip que puede ser muy importante, ¿verdad? Fíjense qué dramática esta definición. Caer en una tentación consiste en olvidarse de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada vez que nosotros pasamos de la tentación al pecado, nos olvidamos. Qué dramático cuando leemos esa descripción teológica extraordinaria que nos da la enseñanza de Adán y Eva en el paraíso en el momento previo a la caída. ¡Previo! Como si pudiéramos extender ese momento del análisis y pudiéramos detenerlo. Y si pudiéramos ser teletransportados a ese momento y brincarle a Eva en el momento en el que Eva empieza a ver al árbol de diferente manera, después de haber escuchado ya no la palabra de Dios, sino las palabras del demonio. Oye, es cierto que igual, si eres hijo de Dios, tírate de la parte más arriba del templo. Y a Eva con un planteamiento similar. Oye, ¿es cierto? ¿Es cierto que Dios no los deja comer de nada? ¿Que no los deja hacer nada? O sea, bola de mojigatos apagados, están desperdiciando su vida, su juventud, ratas de sacristía, perritos falderos del Padre, miren dónde andan ahí. Ya, bola de beatific. ¿Bola de qué? Beatos, golpes de pecho. Y ya. No, sí, yo sí salgo los viernes. Sí salgo, ¿verdad? Salud, mira, hasta el estornudo se vino, hermana. Es parte de lo mismo, era lo mismo. ¿Es cierto que Dios no los deja hacer nada? No, dice, y cayó, tenía que caer, alguien tenía que caer, ¿verdad? No, rápido la plática, ¿verdad? ¿Cómo ibas a poder dejar plantado al demonio hablando? Era muy educada Eva, ¿verdad? Oye, pues no, sí podemos comer de todo, pero de ese árbol no, porque dice que si comemos vamos a morir. Y el demonio no tardó mucho en decir el postulado. ¿No es cierto? ¿Vas a ser como Dios? El árbol del bien y el mal es para que adquieras poder. Se le queda viendo al árbol y vean la descripción. Bueno a la vista, bueno en apariencia, bueno para alcanzar lo pretendido. ¿Vas a ser como Dios? ¿En qué momento te desubicaste? ¿En qué momento la feminidad se convirtió en un feminismo rivalizante con el hombre? ¿En qué momento la hombría se convierte en un desprestigio que acaba en machismo? ¿En qué momento perdemos la identidad de hijos de Dios y nos convertimos en algo que no somos? Cuando escuchamos al demonio. Cuando caemos en la tentación de no escuchar a Dios o de invalidar lo que Dios nos dice para creerle al demonio. Es un tiempo de volver a Dios con amor. De volver al hermano. A veces dejamos por fuera a los que tenemos enseguida y creemos que creemos que vivir la cuaresma es trabajar mucho en mi vida espiritual. Y mi vida espiritual aterriza con los demás. Y cuando yo empiezo a vivir con los demás la cuaresma y empiezo a ser paciente con los demás, a escuchar a los demás, a invitar a los demás a vivir una renuncia paulatina, procesal a la vida del pecado, ¿verdad? Y empezamos a decir, oye, verás, o sea, ahora vamos a seducir con bien, vamos a plantearte algo adecuado que no has vivido. O sea, es más atractivo el bien que el mal. ¿Cómo es posible que sea más que en esta vida sea más tentador vivir lo malo que lo bueno, cuando lo bueno siempre deja mucho fruto y lo malo siempre cobra una factura muy grande? Y es que no hemos desarrollado esta manera de vivir, ¿verdad? Entonces, el seguir aceptando toda esa cantidad de males con apariencia de bienes, ¿verdad? Es lo que nos tiene ciegos, cayendo en hoyos y llevándonos a muchos de por medio. Y eso es lo que tiene que acabar. Por eso creo yo que, yo no sé si se pudiera graficar o no, pero yo creo que nuestras propias cuaresmas, las de muchos de nosotros, han ido marcando una pauta. Y cada día van poniéndonos en una sintonía diferente. Esto de la conversión no es para que lo note nadie. A lo mejor ni siquiera se va a notar. El 4 de mayo van a beatificar a Conchita Cabrera de Armida, esta mujer de San Luis Potosí que tuvo 9 hijos, un marido, muchas ocupaciones, formó 4 obras místicas de la cruz, las obras de la cruz del apostolado. Y cuando... yo conocí la historia de Conchita cuando Conchita pues prácticamente no era nada de lo que suena hoy. Hace unos 34 años por primera vez. Y visitamos su hacienda en San Luis Potosí en un retiro. Y llegamos con las personas ahí, hijas de las que vivieron en esa casa junto con ella en los años 30, 40, ¿verdad? Esto que les estoy hablando es en los años 80, entonces aquella hija de aquella ama de llaves, de aquella sirvienta que se crió ahí, dice... pues ahora resulta que la patrona Conchita es santa. Era una frase que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Era una señora común y corriente. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente común. Y aparentemente uno como cualquiera que va en la corriente. Pero cuando explora su vida y ves lo que ella hacía y, ¿Y cómo empezó ese proceso cada vez más en su vida? ¿Te das cuenta que la santidad debiera ser algo común y corriente? No deberíamos de distinguirnos por cosas extraordinarias. Debería ser suficiente que en nuestro corazón querramos vivir apartados solamente para Dios y no dejar que nos desaparten de Dios, nadie. Todo aquello que nos quiere apartar de Dios es un depredador de nuestra vida. Es alguien que no ha comprendido que tenemos la firme convicción, con la gracia de Dios, de vivir con Él. Y si todo esto nos queda más que claro el día de hoy, yo creo que es un buen comienzo de cuaresma. Y yo creo que la cuaresma es día por día. Yo creo que la cuaresma podemos vivirla como antes nunca la vivimos. Fíjense, somos un pueblo privilegiado. El pueblo católico es un pueblo privilegiado. O sea, tiene la palabra de Dios a la mano. El otro día me decía una persona muy cercana a mí, yo para ir a misa tengo que manejar 2 horas y media, es la más cerca que me queda. Y yo le dije, yo puedo manejar a 5 templos y no voy a hacer más de 10 minutos en estar ahí en misa. Y la pregunta es, ¿y lo aprovecho? Y hay personas que te pueden decir, es que yo hace años que no me confieso, tengo que hacer una cita y es muy complicado. Y nosotros cada vez que vamos a misa volteamos al lado izquierdo, al derecho, según el templo al que entres, y ahí está el sacerdote, mal que bien, confesando. O sea, vivimos en un lugar privilegiado. ¿Qué personajes del pasado fueron capaces de escuchar y estar cerca de las enseñanzas del Papa? Solamente los grandes prelados. Ahora nosotros escuchamos lo que el Papa dice todos los días. Y no solamente lo que dice el Papa, lo que le dicen al Papa también. Lo que lo hacen reflexionar. Y nos enteramos de los pecados fuertes de la Iglesia, los pecados íntimos de la Iglesia. Y se presentan abiertamente, porque esa es la Iglesia de Jesús, una Iglesia transparente, una Iglesia que tiene que dejar de ver hacia adentro. Se debe de ver hacia adentro cuando volteamos a ver a la Iglesia. No deberíamos estar en una Iglesia llena de contubernios y de enredos y de críticas y de ponzoñas y de divisiones, sino de definiciones. Entonces, vamos siendo nosotros esa parte de la Iglesia que nos corresponde y que anheláramos tener en la jerarquía, tener en las estructuras, tener en nuestras parroquias. Vamos siendo nosotros esa Iglesia que abre, que es generosa, que ama, que perdona, que lucha, que no se toma la justicia por su lado, que le clama a Dios sabiendo que Dios escucha. Ya tenemos que dejar atrás esa manera equivocada de pensar, Dios no escucha, Dios no atiende, aquel sí, aquel no, el que es muy santo solamente. No, no, no. Dios escucha a todos. A veces no puede con todo, porque nosotros mismos no le damos acceso más que a algunas partes de nuestra vida. Si le diéramos acceso a todas las partes de nuestra vida, estaríamos viviendo en santidad plena. Pero por lo pronto estamos vivos, ¿verdad? No estamos en el velorio de nadie. No estamos hablando ni bien ni mal de ningún difunto. Estamos todos vivos. Estamos celebrando la vida que Dios nos ha permitido iniciar, reiniciar en un proceso de conversión cuaresmal. La pregunta es, ¿quieres tú esta vez? ¿Esta vez la podremos subir de nivel? ¿Podremos hacerla más en serio? ¿Podremos estar más dispuestos? ¿Podremos unirnos a un desempeño donde el mismo Espíritu Santo? Fíjate, ni siquiera te tienes que mortificar de qué voy a hacer. Jesús no andaba con un programa, ¿y ahora qué me toca? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, solamente que nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo. Y para dejarnos guiar del Espíritu Santo habría que hacer una sola cosa. ¿Qué tendríamos que hacer para dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Perdón? Pedirla, invocarlo, creerle, estar atento. Estás atento a tantas cosas. Hay personas que están sentadas en un lugar y dicen, shh, 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 shh. ¿Pero qué estás haciendo? Allá atrás están platicando un chisme en un restaurante. Y está como a 5 mesas. Y está oyendo y se la está creyendo, ¿eh? Y nosotros no necesitáramos hacer tanto show para escuchar al Espíritu Santo. Bastaría tomar su palabra, doblar un poco las rodillas y creer que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Vamos a concluir con la oración a la Santísima Virgen María. Yo creo que es la única que tiene el doctorado en el Espíritu Santo, que nos puede llevar de la mano, ¿verdad? La que tuvo la intimidad con el Espíritu Santo para engendrar en su vientre virginal al Hijo de Dios, a Jesús el Señor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a hacer una última recomendación. Yo sí quisiera pedirles de una manera muy especial, como se pedía antaño y ahora se ha olvidado mucho, de que no solamente tú, sino los de tu familia encuentren un buen lugar que sea de su gusto, de su necesidad, y que practiquen y vayan a ejercicios cuaresmales. O sea, es una hora durante 4 o 5 días que podemos ir, a veces que para matrimonios, que para adultos, que para jóvenes. Más que, en mi opinión muy particular, más que dirigirse por la edad que uno tiene, hay que dirigirse con quien lo va a dar, porque hay que saber escoger, ¿verdad? Definitivamente, no todo el mundo da buenos ejercicios cuaresmales, no todo el mundo se mete bien a donde tiene que entrar, y yo creo que se vale, como pueblo de Dios, se vale estar muy atento y rezar mucho para que al lugar donde vayamos sea un lugar que produzca en nosotros un fruto que se pueda ir constatando, un pequeño triunfo sobre el reino de los cielos que hagamos en nuestro corazón. Se los recomiendo mucho. Nosotros vamos a dar algunos ejercicios en algunos lugares, se los vamos a hacer saber en su momento por si alguien quiere, ¿verdad? También ir con nosotros, aparte del retiro o de aparte de los ejercicios que ustedes vayan a tener por ahí. ¿Está bien? Que Dios les bendiga y que vivan cada vez mejor su cuaresma.